sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 26 de mayo de 2017.
Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Bienvenidos, amigos, un día más a compartir con nosotros la lectura reflexionada que vamos haciendo sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles. Hoy lo vamos a dedicar al comienzo de la gran misión que realiza Pablo al mundo helenista y el resultado que tendrá la implantación del camino, con mayúscula, como lo denomina Lucas, en todo el Mediterráneo oriental. Son muchos los autores que consideran todos estos capítulos, desde el 15:36 al 19, como un solo viaje en la intención de Lucas al redactarlo, ya que en el capítulo 18:22 no aparece con claridad su intención de distinguir entre el segundo y el tercer viaje. Sin embargo, por razones prácticas, se sigue empleando la denominación tradicional de segundo y tercer viaje. Desde un punto de vista literario, el centro de todo este conjunto es Éfeso. Primeramente, su deseo es ir a Éfeso, pero nos dice que el Espíritu Santo se lo impide y que debe dirigirse antes a Europa, lo que era Macedonia y Acaya. Y es al final de este segundo viaje cuando pasa brevemente por Éfeso, advirtiendo que su intención es regresar para tener allí una estancia más larga, en el que será su tercer viaje. Este segundo viaje que comenzamos está narrado en el capítulo 15:36 al 18:22. Tuvo lugar el año del 49 al 52 de nuestra era. Y en este viaje estuvo acompañado primero por Silas y después por Timoteo. Es en este viaje cuando crea las grandes comunidades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corintio, lo que hoy es Grecia. Vamos a pasar al texto, Pepita, 15:36-41.
Unos días más tarde, dijo Pablo a Bernabé,
vayamos de nuevo y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra de Dios para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo opinaba que no debían tomar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo una gran tensión hasta el punto de que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. Por su parte, Pablo, eligiendo como compañero a Silas y encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, partió y fue recorriendo Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
Coméntalo, Conchi.
Pues cuando Lucas dice unos días más tarde, está hablando de un tiempo indefinido. Se está refiriendo a cuando regrese de Jerusalén. Creen que se trata del otoño del 49. Es cuando Pablo toma la iniciativa e invita a Bernabé a visitar las comunidades que los dos crearon en su primer viaje. Desean ver cómo están y confirmarlos en la fe. En esta ocasión ya no se trata de una misión oficial encargada por la Iglesia de Antioquía, como la primera vez. Ahora se trata de una iniciativa de Pablo, pero en comunión con la Iglesia local, porque nos dice, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor.
Así es. ¿Qué más puedes añadir?
Pues este viaje de Pablo tiene carácter de viaje pastoral. Pero más adelante, cuando toma la iniciativa el Espíritu Santo, se convierte en viaje misionero. Son enviados a la creación de nuevas comunidades. En esta situación surgió un conflicto entre Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, su sobrino, pero Pablo no está de acuerdo, porque le recuerda que los abandonó en el primer viaje, posiblemente asustado por las dificultades del camino. Pablo es tajante, no admite colaboradores que desisten ante las dificultades. Recordemos que solo los acompañó hasta Chipre y allí se quedó.
¿Y cómo resuelven el conflicto, Conchi?
Pues ante la tensión creada entre ambos, decidieron separarse y repartirse el campo de misión. Bernabé y su sobrino Juan Marcos irían a Chipre, la patria de Bernabé, y posiblemente también de Juan Marcos. El libro de los Hechos ya no vuelve a hablar de ellos. Pablo irá a las comunidades del continente. Se lleva de compañero a Silas, uno de los notables de Jerusalén, que les acompañó hasta Antioquía después de la Asamblea de Jerusalén. Pablo quiere estar acompañado por un representante de la Iglesia de Jerusalén para expresar su comunión con la Iglesia Madre, que la ha reconocido y legitimado su trabajo evangelizador.
En este episodio se pone de manifiesto cómo las desavenencias y tensiones no faltan en el camino salvador, incluso por parte de los grandes apóstoles. Se impone la necesidad de llegar a acuerdos para continuar la misión y edificación de la Iglesia, que es el objetivo prioritario. Pablo, en su carta a Filemón, en el capítulo 1, pone de relieve cómo se superan las tensiones. Nuevamente aparecen unidos Pablo y Marcos, porque Pablo envía saludos a Marcos como su gran colaborador. Pasamos a hacer una pausa musical.
Mashiach, Mashiach,
ay, 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 ay.
Mashiach, Mashiach,
ay, 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 ay.
Mashiach, Mashiach. Mesías.
Ay, 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 ay.
Mesías, Mesías.
Ay, 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 ay.
Mesías, Mesías.
Ay, 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 ay.
Mesías, Mesías, Mesías.
Sion, 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 Alot Ishali. Alot Ishali, Leshon Asirahi.
Sion, 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 Alot Ishali. Alot Ishali, Leshon Asirahi.
Ay, 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 tío. Ay, 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 tío. Alot Ishali,
Leshon Asirahi.
¿A qué preguntarás de tus mártires la paz?
Sion, 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 ¿a qué preguntarás? ¿A qué preguntarás de tus mártires la paz?
Ay, 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 Sion, ay, 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 Sion, ¿qué preguntarás
de tus mártires la paz?
Ay, 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 Sion, ay, 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 Sion.
Bien, amigos, seguimos acompañando a nuestro evangelista Pablo. Ya se ha separado de Bernabé y con su compañero Silas atraviesan Siria y Cilicia, consolidando las comunidades ya creadas en viajes anteriores. Ahora vamos a pasar al texto, y que es una composición de Lucas, como bien venimos diciendo en casi todo, incluye una lista de ciudades evangelizadas por Pablo y que la han compuesto sus propios compañeros. Conchi, 16:1-10.
Llegó a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevárselo con él y lo circuncidó, en consideración a los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Según iban pasando por las ciudades, les comunicaban para que los guardaran los decretos dados por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. Las iglesias se reafirmaban en la fe y aumentaban en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en Asia. Llegaron a Misia e intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Cruzaron, pues, Misia y bajaron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio puesto en pie le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Inmediatamente, después de la visión, intentamos pasar por Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarlos.
Coméntalo, Pepita, que es un tema muy interesante.
Pablo, acompañado de Silas, visita las comunidades de Siria y Cilicia. En aquella época eran un distrito de la provincia romana de Siria. En el primer viaje no se mencionan estas comunidades de Cilicia. Es posible que fueran creadas por Pablo durante su estancia en Tarso, antes de reunirse con Bernabé en Antioquía de Siria. Aquí confirmaron a estas iglesias en la fe y después, atravesando la cordillera de Taurus, llegaron a Derbe y Listra, donde también confirman a los hermanos en la fe. En Listra toman consigo como compañero de viaje a Timoteo, hijo de un gentil y una judía. Según el derecho judío, este chico era judío, pero no estaba circuncidado. La madre y el hijo se habían hecho cristianos y la comunidad daba buen testimonio de él.
Llama la atención que Pablo quisiera circuncidarlo, ya que era defensor intrépido de que la salvación solo llega por la fe, no por las obras de Moisés ni la circuncisión. Por otra parte, tampoco era enemigo de la circuncisión, de la que como judío él se sentía orgulloso. Pero Timoteo, al ser judío por ley, resultaba una impiedad negarse a recibir la circuncisión, y Pablo no quería verse acompañado de un judío renegado, que podría crearle problemas innecesarios con los judíos. En Primera de Corintios dice Pablo: «Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Me he hecho todo de todos para ganar a algunos». Vamos a seguir. Conchi, háblanos de Timoteo.
Pues Timoteo se convertirá en el más íntimo colaborador de Pablo. Le acompañará en toda la gran misión. Así parece en Hechos y en la mayor parte de sus cartas en este periodo. Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Filipenses, Romanos, Filemón y Colosenses. A Timoteo la tradición lo considera como el representante de la tradición paulina. Así se demuestra en Primera y Segunda a Timoteo. El relato nos dice que todas las ciudades visitadas daban a conocer las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observaran. Un sumario al final afirma que las iglesias de la región se robustecían en la fe y crecían en número de día en día.
Terminada su labor pastoral en estas ciudades, ¿a dónde desea dirigirse Pablo, Pepita?
Pretenden viajar a Éfeso, que es la capital de la provincia romana en Asia. Su deseo era evangelizar las grandes ciudades para que se convirtieran en núcleos evangelizadores por toda la región. Pero un suceso se lo impide. Él lo interpreta como voluntad de Dios y cambia sus planes diciendo que el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Deja Éfeso y se traslada a Troade. En su carta a los Gálatas 4:13-14, habla de una enfermedad que le hizo detenerse en Galacia y aprovechó para crear nuevas comunidades. Ya en Troade tiene un sueño, un macedonio que le pide que vaya a salvarlo. En ese momento deja Asia y se dirige a Europa.
Troade, situada al sur de la antigua Troya, era una ciudad importante, con un gran puerto. Estaba situada en lo que era Anatolia, el oeste de la actual Turquía. Troade tenía salida al mar Egeo y desde allí se podía navegar con facilidad a Grecia. Con esta breve narración, Lucas subraya el protagonismo de Dios en el camino. En el versículo 6 nos dice: aparece como Espíritu Santo. En el versículo 7, Dios aparece como Espíritu de Jesús. Y en el versículo 10, como Dios. Seguro de que Dios nos llamaba a nosotros a darles la buena noticia. ¿Qué importancia se le puede dar a una visión dentro de un sueño, Conchi?
Pues es frecuente en la Biblia interpretar un sueño como manifestación de la voluntad de Dios. La moderna crítica racional toma en serio el trabajo del inconsciente. No se puede criticar esta concepción si se reconoce que hay un esfuerzo interno por conocer la voluntad de Dios. se debe llegar hasta lo más profundo de la oscura voluntad del hombre. Tanto el sueño como los acontecimientos diurnos pueden ser objetos de la interpretación teológica. Además, existe un criterio para valorar las necesidades del mundo necesitado de ayuda.
Claro, es que la Iglesia tiene la obligación de estar atenta a los signos del Espíritu, que habla de diversas maneras dirigiendo el camino misionero de la Iglesia. Vamos a comenzar la evangelización en Europa, en Filipos. Pepita, 16:11-15.
Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y tramamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar.
Vamos a ver, ¿qué podemos decir de Filipos? Pues fue fundada por el rey macedonio Filipo II, padre de Alejandro Magno. Esto lo hizo en el año 358 a.C. Y en el año 150 ya pasó a poder de Roma. Y un poco más tarde, en el 42, en sus alrededores tuvo lugar la famosa batalla de Filipos, donde Marcos Antonio y Octavio derrotaron a Bruto. La población estaba compuesta de romanos, indígenas y una minoría judía, tan reducida que no habían podido levantar una sinagoga para sus reuniones. Al norte de la ciudad pasaba un riachuelo, a unos 2,5 km, y al no tener sinagoga, el reducido número de judíos y temerosos de Dios, los prosélitos, se reunían a orar los sábados junto al río para poder hacer las purificaciones. Allí se dirigieron Pablo y sus compañeros, y es aquí donde tuvo lugar la primera conversión europea, obra del Señor, nos subraya Lucas. El capítulo 16 es muy largo, y lo vamos a terminar de comentar en el próximo programa. Pasamos a hacer una pausa musical.
Thank you.
Bien, amigos, seguimos con la tercera parte de nuestro programa, en la que hemos reflexionado sobre esta palabra y a ver a dónde nos ha llevado el Espíritu Santo, a ver por dónde nos ha iluminado en nuestra vida. ¿Quién quiere empezar?
Pues venga, yo misma. Venga. Pues a mí hoy la reflexión esta la he llevado por la evangelización efectuada por Pablo y Timoteo. Y cómo el Espíritu Santo les va poniendo circunstancias que les impide seguir su plan previsto. Y también me he fijado en la visión que tuvo Pablo aquella noche en la cual el macedonio puesto en pie le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Pienso que no necesitarían esos pobres. Y de inmediato Pablo y sus acompañantes buscaron la forma para partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios les había llamado para predicarles el Evangelio a los habitantes de aquel lugar. ¿Cómo los iba llevando el Espíritu Santo, abriéndoles el camino a seguir? Seamos conscientes, pienso, de que siempre caminamos acompañados por el Espíritu Santo. Luego me ha parecido hermosísimo el encuentro que tuvo con Lidia, cuando ésta escuchaba atentamente el mensaje de Pablo, un mensaje que será de provecho no solo para ella, sino para toda su familia. Y es esto lo que motiva en nuestros días a miles de personas alrededor del mundo, hacerse misionero y entregar sus vidas por los demás. ¿Cuántas personas continúan acercándose a Dios, creyendo en Él, gracias al testimonio de estos misioneros? Así que, resumiendo, pues esto, pidamos ayuda al Espíritu Santo para vencer el miedo a ser evangelizadores, para conocer las necesidades de nuestros hermanos y fraternizar con ellos, y que nos conceda estar dispuestos a esa entrega valiente de la vida, de que verdaderamente hemos conocido a Dios y a su enviado Jesucristo. Y es un regalo, creo. Y también pienso que para amar hay que conocer.
Claro, es que es un privilegio enorme haber sido evangelizados, y se lo debemos a estos primeros. Bueno, ¿y a ti, Pepita?
Comienzo con la terminación del día anterior, que parece que no se aclaró mucho. Cómo estos dos hermanos, unidos por la fe, Pablo y Bernabé, creen que lo mejor es separarse. Y Dios, en su infinita sabiduría, utiliza este incidente para extender aún más el Evangelio. Seguramente la discusión de Pablo y Bernabé también estuvo conducida por el Espíritu Santo, como todo lo que ocurre en el libro de los Hechos. Aquí se demuestra cómo el Señor, de nuestras cosas torcidas, saca cosas buenas, ya que, al ser dos evangelizadores, abren dos caminos hacia la palabra de Dios. También llama la atención cómo el maligno está siempre por medio, tratando de obstaculizar que el Evangelio se propague, pero cómo Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Siempre se ve la mano del Señor en todos los capítulos, pero en este es sobresaliente cómo el Espíritu les desvía de su camino en varias ocasiones, o la espectacular liberación de Pablo y Silas. Y mi reflexión es referente, pues, a los buenos y malos momentos que pasa Pablo, que siempre, siempre tenemos que bendecir a Dios y alabar su grandeza, como hizo el apóstol. Pero que aún siendo injustamente encarcelado, sin la ayuda del Señor nada podemos. Y que si las cosas ocurren es por algo que escapa a nuestro entendimiento, pero que no estamos solos en ningún momento, como el Señor nos dijo: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo.
Muy bonita reflexión, muy profunda. Bueno, pues que nos vaya catequizando de alguna manera, ¿no?, esta lectura que estamos haciendo del libro de los Hechos. Yo también me he fijado en las distintas interpretaciones que se tiene de la vida si eres una persona creyente o no eres creyente. Aquí Pablo nos da un ejemplo total: la confianza plena que tiene en el Espíritu Santo, que es el que le va guiando. Y cualquier circunstancia, como sabemos esta que le impidió seguir evangelizando en Asia y tuvo que pasar a Europa, ¿cómo todo lo atribuye al el Espíritu del Señor no me lo permitió? Este contratiempo que ha tenido, que según la carta a los Gálatas parece que fue una enfermedad, el libro de los Hechos no dice qué fue la causa que le impidiera continuar la evangelización por Asia, él lo atribuye a la voluntad del Señor. Y esto a mí me gusta muchísimo, porque esto impide que ante las circunstancias adversas que tengamos en la vida, que serán muchísimas, cualquier contratiempo, cualquier frustración, si lo hacemos desde un punto de vista humano, de no creyente, decimos qué mala suerte. Esto es muy corriente escuchar, buena suerte, mala suerte, esto me ha hundido la vida, esto me ha cambiado los planes que yo tenía. O sea, lo vemos como un hundimiento personal que no te deja resquicio ya para una vida afortunada. Y Pablo nos da una gran lección y todo lo ve como el Espíritu Santo es el que ha realizado, ¿no?, ese cambio de planes. Y esto me anima muchísimo, como digo, a seguir en nuestra vida, ¿no?, a concebir, entender la vida y las circunstancias, que todo ocurre para bien, que Dios lo permite y entra dentro de sus planes. Lo que a nosotros nos parece una hecatombe, una catástrofe, entra dentro de sus planes, y todo es para sacar bien. Los que somos creyentes así lo tenemos que interpretar, ¿no? Nada de hundirnos y esto ha cambiado mi vida y ya no tiene sentido. Puede ser una enfermedad, una muerte, cualquier cosa, ¿no?, cualquier circunstancia que viene a cambiar nuestro proyecto de vida. Y vemos que para Pablo lo prioritario de todo es la evangelización. Él no tiene en su mente otro deseo que el cumplir ese deseo del Señor. Incluso cuando tiene un sueño, pues también lo encamina a evangelizar en esa otra dirección, ¿no? Ese macedonio que se le aparece. Lo prioritario para él es seguir evangelizando. Y todas las demás circunstancias no tienen para él ningún peso, ¿no? Pues ojalá que nosotros también tengamos ese proyecto de estar tan unidos al Señor, al Espíritu Santo, al camino por donde nos lleve, y no nos detengamos ante ninguna otra circunstancia, sino ir directos, rectos, como iba Pablo. No sé si querías añadir algo, Pepita.
No, nada. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo.
Te he visto que contigo. Digo, a lo mejor querías.
Sí, que los incidentes de la vida, pues muchas veces no los entendemos porque ocurren, pero que todo está controlado por el Señor y nuestra confianza en Él es lo primero que tenemos que procurar, ¿no?
Claro, y no sentirnos solos o abandonados a nuestra suerte, al azar, sino todo está contemplado con amor en la mente de Dios. Entonces, no es todo lo que nos pueda pasar, visto desde esta manera, encuentras la paz, porque si no es desde un punto de vista de esta paz que trae el Espíritu, no se encuentra, ¿no? La pierdes y sí, te pierdes en la vida.
Y estar convencido de que todo es para nuestro bien, eso es importantísimo, ¿no? Porque el Señor no va a querer nada malo para nosotros, para sus hijos tan queridos.
Él quiere lo mejor y cuando nos pone trabas en el camino que queremos, no solo son trabas, va a ser porque Él...
No debes ir por ese camino, claro, y debes ir por cualquier otro.
Nos están caminando exactamente.
Pues bien, amigos, con estas reflexiones les dejamos hasta el próximo programa. Que tengan buena semana.
Adiós, amigos.
Adiós y un beso para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Adonai, uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.